Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 2 de agosto de 2026, escrito por Peter Fullerton y basado en Jueces capítulos 3, versículo 7 al 31. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga. Uno de mis hijos, hace ya mucho tiempo, me despertaba cada mañana sin falta, durante lo que me pareció al menos un año. Sin falta venía muy temprano a nuestro dormitorio. Mi lado de la cama está más cerca de la puerta, y él hacía exactamente la misma pregunta cada mañana. «Papá, ¿puedo ir al baño?» Nunca respondí no a esa pregunta. Intenté explicarle que no necesitaba mi permiso para ir al baño. Lamentablemente ese mensaje no caló. Fue el mismo inicio para cada día de mi vida en ese año. Algunos de ustedes estarán familiarizados con la película El Día de la Marmota. El personaje principal vive el mismo día una y otra vez. Hay pequeñas variaciones según la decisión que este personaje tome, pero en términos generales, era el mismo día. En nuestro pasaje de esta noche emerge un patrón. Es un patrón que ya se ha establecido en los primeros capítulos, y es un patrón que se repetirá con algunas variaciones en los capítulos venideros. Hace 2 semanas comenzamos una nueva serie en el libro de los jueces. Detallaré de forma útil el periodo de tiempo de los jueces. Moisés había guiado al pueblo de Dios desde Egipto hasta el este del Jordán. Moisés murió sin entrar en la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés y guió al pueblo de Dios a través del Jordán y hacia la tierra prometida. Esta es la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Josué murió con el tiempo y el pueblo de Dios, en sus diversas tribus, no siempre tuvo un líder que los dirigiera del todo. Ahora bien, en esta tierra de Canaán habían otros pueblos. Estos pueblos tenían reyes y ejércitos. Se les llamaban cananeos, perisitas y así sucesivamente. Adoraban a dioses falsos. Y así, en este periodo de la historia de Israel, deben conquistar a estos pueblos. Deben tomar la tierra prometida. Dios les ordenó hacerlo. Y hoy en día muchos luchan con esto. Muchos tienen preguntas y objeciones a esto. La escritura que Will citó la semana pasada es muy útil en este sentido. Deuteronomio capítulo 9 versículo 5 dice al pueblo de Dios: de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de esta tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a sus antepasados, a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios santo. Él creó a todos los pueblos y exigirá cuentas por la maldad. A menudo reserva su ira para el día del juicio. A menudo su juicio en el aquí y ahora se manifiesta al entregar a un pueblo a lo que ellos mismos persiguen. Pero a veces derramará su juicio en el presente de maneras más activas. En este periodo de la historia redentora en el que nos encontramos en el libro de Jueces, Dios ha elegido a un pueblo y actuará a través de ese pueblo para mostrar su santidad a las naciones vecinas y para juzgar a la maldad. Y no nos equivoquemos, los pueblos de estas naciones se dedicaban a la maldad. Así como en el diluvio, Dios juzgó la maldad exterminándola. Aquí, en Canaán, planea exterminar la maldad, aunque sea en una región más localizada. Pero como Will nos mostró de nuevo la semana pasada mientras avanzábamos con los 2 primeros capítulos hasta el capítulo 3, es que el pueblo de Dios no obedecía plenamente a Dios. No expulsaron a los habitantes de la tierra, no destruyeron sus lugares de falso culto a falsos dioses. Esto enfureció a Dios, y el juicio pronunciado por Dios a través del ángel del Señor en el capítulo 2 es que estas personas malvadas serían una espina en sus costados, y sus dioses falsos serían una trampa para ellos. El comienzo del capítulo 3, donde Will terminó la última vez, resume la situación para nosotros. Lea conmigo el versículo 5 del capítulo 3. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de estos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Todo esto ocurrió porque, como dice el versículo 2, como dice el capítulo 2, versículo 10, surgió otra generación en Israel que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Así, el libro de Jueces detalla un período de dolor para Israel. Los días de los jueces son, en muchos aspectos, días oscuros en la juventud de esta nación en la tierra que les prometieron. Y vamos a ver un ciclo repetido. De olvidar al Señor, el juicio del Señor, un clamor al Señor y un rescate a través de un juez. Vamos a ver que el pueblo de Dios se dirige constantemente hacia las naciones entre las que vive y comienza a comportarse de forma muy parecida a las naciones circundantes. Al ver el resto del capítulo 3, vamos a ver cómo se desarrolla este ciclo en detalle. Y tenemos tres personas. Otoniel es el primer juez y se le asigna un párrafo. Ahod, el zurdo, es el segundo juez y se le asigna una buena parte del texto. Y luego Samgar es el tercero y recibe una sola oración, un solo párrafo de una oración. Vamos a examinar cada uno de ellos y lo haremos bajo un título para cada uno. Otoniel, el Señor se apiada de su pueblo oprimido. Veamos primero a Otoniel, bajo el título El Señor tiene piedad de su pueblo oprimido. Nuestro pasaje no empieza con buen pie. Versículo 7. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. ¡Qué trágico! El Dios que los había elegido, rescatado y guiado hacia la tierra prometida fue olvidado, lo que probablemente no significa que no recordaran su nombre como tal, sino más bien que no era adorado conforme a su palabra. Sus estatutos fueron ignorados. El Señor no estaba delante de ellos, por así decirlo. No era temido ni honrado. Hoy no olvidamos a Dios, ¿verdad? Creo que los cristianos y las iglesias sí pueden. Podemos hacer un gesto de palabra. Podemos decir que somos cristianos, pero ¿realmente le conocemos? ¿Nuestro conocimiento viene de su palabra? Algunas iglesias pueden tener sus prácticas y su énfasis formados por la cultura en lugar de la palabra de Dios. Bueno, en nuestra narrativa, ¿qué ocurre cuando un pueblo olvida a Dios? Bueno, el mal y la maldad siguen después. El versículo 1 dice que sirvieron a los Baales y a Aserá. Estamos adorando a la gente. Así somos. Todos adoran a alguien o algo. Puede que los israelitas no adoren a su Dios, pero aún así adoran. Adoran a los dioses falsos de la gente que les rodea, los Baales y Aserá. Baal era un dios de la fertilidad. Se pensaba que también era el dios del sol y las tormentas. A veces se le imaginaba como un rayo. Aquí leemos el plural de Baal, o sea, los Baales. Resulta que Baal era un dios bastante adaptable, un dios maleable. Y diferentes cananeos adoraban versiones ligeramente distintas. Aserá se consideraba una diosa femenina de la fertilidad. Y los cananeos creían que cuando Baal y Aserá se reunían en los cielos, cuando tenían relaciones, entonces bajaban a la tierra a los niños, vendría la lluvia y las cosechas serían exitosas. Ahora bien, los cananeos también creían que podían animar a Baal y a Aserá a unirse a través de su adoración, lo que podía implicar prostitución en templos. O si eso no funcionaba y la situación en la tierra era realmente grave, el sacrificio infantil podría animar a Baal a bendecir. El pueblo de Dios ha abandonado a su Dios, el único Dios verdadero, y se ha reducido a la adoración de estos dioses falsos. ¡Qué trágico! ¿Cuál es el siguiente paso en el ciclo? El versículo 8 dice así: Por eso se encendió la ira del Señor contra Israel. Y enfadado el Señor, vendió a su pueblo al rey de Mesopotamia. Ese lenguaje de ser vendido debería devolvernos o llevarnos de nuevo a Egipto, donde la gente era esclava. La desobediencia del pueblo les ha devuelto al punto de partida. La esclavitud otra vez, la opresión otra vez. Un comentarista dice: resulta que si adoras dioses extranjeros, te convertirás en esclavo de un tirano extranjero. Y el versículo 8 dice que siguen 8 años de opresión. La siguiente etapa del ciclo es en el versículo 9. El pueblo de Israel clamó al Señor. No creo que debamos necesariamente interpretar este arrepentimiento. Dale Ralph Davis ha realizado un estudio exhaustivo sobre el uso de la palabra traducida como clamar y ha llegado a la conclusión de que no es sinónimo de arrepentimiento, ni se debe asumir que el arrepentimiento les impulse a clamar. Más bien, están siendo oprimidos y claman por ayuda. Y Dios en su bondad, Dios en su fidelidad a las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, tiene piedad. Se invoca su misericordia, no en relación con su arrepentimiento, sino simplemente porque su pueblo está siendo oprimido, y así Dios actúa en su nombre. En su misericordia levanta, aún en el versículo 9, a un libertador o un salvador. Y esta es la siguiente etapa de nuestro ciclo, el Señor proporcionando un libertador. Y esa fue la intención de Dios cuando juzgó a su pueblo con ira, disciplina a su gente. Quiere enseñar a su pueblo la necedad de sus caminos, el resultado de que lo olviden. En su ira asentada, no una rabia impulsiva, impredecible o descontrolada, sino en su ira asentada, hiere para curar. El Señor se apiada de su pueblo oprimido enviando a un libertador. El versículo 10 dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor le entregó al rey de Mesopotamia. El Espíritu del Señor estaba sobre este libertador. Y nos encontraremos con esto varias veces en Jueces. Y el Espíritu del Señor que viene sobre una persona no tiene el efecto que nuestro Nuevo Testamento, nuevas mentes de la alianza, o sea, nuevas mentalidades del nuevo pacto, esperan. El Espíritu del Señor viene para equipar para la batalla, para el éxito militar, para el liderazgo. La parte final del ciclo viene después. Versículo 11. Así que la tierra tuvo descanso durante 40 años. 8 años de opresión finalmente dan paso a 40 años de descanso. Todo porque el Señor tuvo compasión de su pueblo oprimido cuando le clamaron. Todo porque el Señor envió un libertador. Antes de continuar, por favor, note que Dios es el Señor de la historia. Se usa repetidamente la palabra mano. Fue el Señor, en el versículo 8, quien vendió a su pueblo a la mano del rey de Mesopotamia. Dios usará a un rey extranjero para sus fines. Pero entonces, en el versículo 10, el Señor entregó a este mismo rey de las manos de Otoniel. La mano del Señor está en todo esto. Dirige los asuntos de hombres y mujeres. Él levanta, Él derriba, Él es el Señor de la historia. Ahod, el Señor obra en la mugre de un mundo pecador. Pasemos a considerar a Ahod, y lo haremos bajo el título El Señor obra en la mugre de un mundo pecador. Esta es una historia fascinante, llena de pequeños detalles. Es espeluznante, está llena de engaños y contiene sátira. Y al adentrarnos en la primera parte de la historia, vemos inmediatamente el ciclo. Versículo 12. Y el pueblo de Israel volvió a hacer lo que era malo ante los ojos del Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, el rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo que era malo ante los ojos del Señor. Rebelión, seguido de juicio. El pueblo de Dios hizo el mal. El Señor fortaleció a su enemigo. Esta vez, el pueblo de Dios sirvió bajo un rey extranjero durante unos 18 años, según el versículo 14. El ciclo empeora. La última vez fueron solo 8 años. 18 años pagando tributo a un rey extranjero. 18 años de sus cosechas y el trabajo de sus manos enviados a Eglón. 18 años pagando impuestos a Moab. Israel volvió a hacer lo que era malo. Otra vez olvidaron a su Dios. De nuevo, podemos suponer, dado el contexto, que fueron influenciados por la gente de las naciones cercanas que no lograron expulsar. Cada cristiano, cada comunidad local, cada generación debe estar alerta, debe hacer balance, debe examinarse a sí mismo, debe vigilar atentamente su vida y su doctrina. ¿Siguen siendo fieles al Dios que los redimió? ¿Está Dios ante ti? ¿Recuerda usted sus costumbres? ¿Le adora y tiene satisfacción en él? ¿O es que hay alguna deriva, una influencia excesiva del mundo y de lo que el mundo venera? Estamos llamados a estar en el mundo, pero no al mundo. Santiago dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa junto con sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pueblo hizo el mal, olvidando a su Dios, y fueron juzgados. Pero en el versículo 15 se cumple la siguiente parte del ciclo. Entonces el pueblo de Israel clamó al Señor. Y en consonancia con el carácter de Dios, el Señor les levantó a un libertador. ¿Quién esta vez? Su nombre es, versículo 15, Ahod, y es hijo de Gera, y es benjamita. Él pertenece a la tribu más pequeña, y nos dicen otro detalle, es zurdo. Perdón por los zurdos que están aquí esta noche, pero la mano derecha es la mano más prestigiosa en las Escrituras. Leemos, por ejemplo, tu mano derecha, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, destroza al enemigo. La mano derecha es sinónimo de poder y fuerza. Los guerreros blandían principalmente sus espadas con el brazo derecho, aunque más adelante en Jueces encontraremos algunos zurdos. Un lanzador zurdo puede ser inusual o inesperado. Algunos creen, por el hebreo, que es algo opaco, que su brazo derecho está dañado de alguna manera. Otros piensan que podría haberse entrenado para ser un luchador zurdo, algo que pocos esperarían. Pero vemos en este libro de Jueces que el Señor determina sus propósitos a través de diferentes personas, distintos medios, distintas situaciones, y muchas de ellas son inesperadas e inusuales. El mensaje que debemos llevar esta noche es que si usted es zurdo, ¿el Señor aún puede usarle? Quizás no, pero no deberíamos sorprendernos si el Señor utiliza lo inusual o lo inesperado para sus fines. Puede que Ahod no pareciera un libertador, puede que no viniera de un lugar que usted esperaría, pero el Señor disfruta usando a los débiles, a lo inusual, a lo inesperado, para mostrar su fuerza. Utiliza a los débiles para avergonzar a los fuertes. Utiliza a los tontos para avergonzar a los sabios. Isaías dice sobre el siervo que viene y sufre, el Señor Jesucristo que viene. No tenía forma ni majestad para que le miráramos, y ninguna belleza que deseáramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y familiarizado con el duelo, y como uno de quien los hombres esconden sus rostros. Era despreciado y nosotros no le estimábamos. ¿Cómo salvará a Ahod el zurdo a su pueblo? Bueno, en realidad, implicará cierto grado de engaño. Implicará un asesinato espantoso. Implicará una masacre de tropas enemigas. Seguramente no debemos desaprobar esas cosas. Seguramente el Señor no aprueba tales cosas. Bueno, es cierto que el Señor no se deleita en la muerte de los malvados. El Señor llama a su pueblo a la honestidad y a la integridad. Pero el Señor, que nunca peca, está trabajando, sin embargo, en el fango y el lodazal de las circunstancias de Israel. El Señor levantó a Ahod para liberar a su pueblo. El Señor entrega a los enemigos del pueblo de Dios en sus manos. El pueblo de Dios aquí se encuentra en un mundo caótico, en una situación complicada. Llevan 18 años en este lío, y la solución es un desastre. Ahod lleva tributo a Eglón, el rey de Moab. Lleva una espada de doble filo atada al muslo derecho. Los guardias, si registraran, esperarían una espada en el muslo izquierdo, donde los guerreros diestros guardan la espada. Nos dicen que el rey Eglón era, como dice el versículo 17, un hombre muy gordo. El nombre Eglón en realidad significa ternero. Tenemos un ternero engordado delante. Su hecho de ser un hombre muy gordo no tiene las mismas connotaciones que hoy. Es un hombre acomodado, exitoso, que se dedicaba a banquetes como se esperaba de un rey. Se ha engordado con Israel, a quienes le traían tributo durante estos últimos 18 años. Ahod resulta ser valiente porque es engañoso. Él despide a sus hombres que llevaban el tributo. Regresa a Eglón con un mensaje del Señor. La palabra usada es un poco más ambigua que mensaje. Podría ser un mensaje o algo. La palabra encaja muy bien con las intenciones de Ahod. La espada es un mensaje del Señor. Ahod, nuestro libertador aquí, apela al orgullo del rey Eglón. El Señor tiene un mensaje o una cosa solo para usted, Señor. El rey Eglón, en un momento de necedad, despide a todos los demás. Y entonces la narrativa se ralentiza por completo. Ahod extiende la mano izquierda hacia su muslo derecho. Toma la espada y la clava en el estómago del rey. Y luego, nuestro narrador nos ofrece un relato gráfico de la brutalidad. El hebreo es más gráfico que el inglés. Es casi satírico lo que ocurre después. Mientras Ahod escapa, los asistentes del rey se miran torpemente a los ojos, suponiendo que su rey está tirado en el inodoro, leyendo el periódico. Ellos, como dice el versículo 25, esperaron hasta sentirse avergonzados. Cuando finalmente logran entrar, el rey está muerto. Hay dos menciones de los ídolos del rey Eglón y Moab en nuestro breve pasaje. En el versículo 19, Ahod se vuelve hacia los ídolos. Va de camino para asesinar al rey. Y en el versículo 26, tras el asesinato, pasa junto a los ídolos en su camino para despertar a los hombres de Israel para la batalla. Los dioses falsos son impotentes. Son incapaces de evitar el asesinato antes de que ocurra. Son incapaces de vengarse después de que ha ocurrido. Resulta que en el día de problemas, los ídolos se muestran como lo que son, inútiles. Israel es reunido. Bloquean la ruta de regreso a Moab. Y ellos, como está en el versículo 29, matan a 10,000 moabitas. Todos hombres fuertes y capaces. Ningún hombre escapó. El Señor ha trabajado entre el fango y la ruina de un mundo caído y caótico. Ha levantado a un libertador que ha rescatado. Y el resultado, la parte final de nuestro ciclo es, versículo 30, que la tierra tuvo descanso durante 80 años. Samgar, el Señor puede usar incluso a un agricultor no israelita. Nuestro último juez de esta noche es Samgar. Y lo examinaremos, bajo el título El Señor puede usar incluso a un agricultor no israelita. A él le toca un solo verso, una sola oración en inglés. A nosotros nos tocarán 7 oraciones. Su nombre no es un nombre hebreo y por eso los comentaristas no creen que descienda de Abraham, Isaac o Jacob. No sabemos si es agricultor, pero tiene una herramienta de agricultor. Se utiliza un buey para mover un buey. Y leemos que mató a 600 filisteos y salvó a Israel. Sabemos muy poco de él. Lo que sí sabemos es que Dios puede usar a quien le dé la gana y a su antojo. Dios va a salvar a su pueblo a través de los libertadores y se verán diferentes entre sí y salvarán de maneras distintas. El Señor está complacido de hacer lo que considere oportuno a través de quien Él considere adecuado. No está limitado de ninguna manera. Así que ahí lo tenemos. Hemos revisado estos 3 primeros jueces y hemos visto que estos jueces son formados para libertar, rescatar, librar de la opresión. Son líderes. Se utilizan para traer paz a la tierra. El título de nuestra serie en jueces es Salvadores Insuficientes. Y que estos 3 jueces no son salvadores suficientes debería quedar claro de inmediato. Cuando mueren, el pueblo se aleja del Señor. Se vuelven como las naciones que les rodean, adorando a falsos dioses y haciendo el mal ante los ojos del Señor. Lo que estas 12 tribus necesitan es un rey más permanente que estos jueces. Lo que el pueblo de Dios necesita es un rey que no muera, un rey que gobernará para siempre, un rey tan glorioso, maravilloso y majestuoso que el pueblo de Dios no estará interesado en ir tras dioses falsos y adorarlos, un rey que tenga la capacidad de satisfacer el anhelo que llevamos dentro de adorar, un rey que puede ofrecer más que los falsos dioses del entretenimiento, el consuelo, el dinero, el sexo, la carrera, el poder y la familia. Ninguna de ellas, estas cosas es mala hasta que se convierten en lo máximo de nuestras vidas, hasta que se convierten en dioses funcionales en nuestras vidas. Y por supuesto, tenemos un rey así. El Señor Jesucristo ha vencido a la muerte para no volver a morir jamás. Reina desde su trono y no se dejará mover. Es glorioso, majestuoso, es capaz de satisfacer, es a quien podemos adorar sin buscar en otro sitio. Es un Salvador suficiente. Oremos. Que Dios les bendiga.